Política Nacional. Ernesto Jauretche, Nacional y Popular.
No hay que tenerle miedo a la palabra popular.
Cincuenta y un minutos pasaron de las 9 de la mañana. Momento de parar un poquito la pelota con la vorágine informativa, de la información urgente. Parar un poquito la pelota de la información urgente para ir a lo importante. Ernesto Jauretche nos lleva de paseo por la patria grande. Bienvenido, maestro, ¿cómo le va?
Buen día, bueno, todo bien. Realmente tenía ganas de traer hoy un mensaje optimista. No, hay muchos problemas en la patria grande, sí. Bolivia, así que digo, Brasil sigue con graves problemas, Perú ahora también está...
Una crisis venido. Política, sí, me tomó por sorpresa.
Seria crisis política, sí, sí. Bueno, pero... no solamente porque es un hecho oficioso, sino además porque deja buena enseñanza a nosotros, a los argentinos, justamente en etapa electoral que estamos viviendo.
Sí.
Son los 9 años de gobierno del presidente Evo Morales en Bolivia, que lo celebró una vez más en la ciudad aymara de Tiahuanacu, como hace él habitualmente, le brindan los dioses incas sus victorias. Dice él, desde este centro sagrado estoy satisfecho y con fuerza para seguir avanzando. ¿Y qué pasa con Bolivia? ¿Qué ha pasado con Bolivia todo este tiempo, no? Uh-huh. ¿Qué ha pasado? Una de las primeras acciones que tuvo cuando asumió el mando el 22 de enero del 2006, una de las primeras medidas fue una ley por la cual se nacionalizaba el subsuelo y todos los recursos naturales. Primera ley.
1949, Constitución de 1949.
Nuestra Constitución de 1949, exactamente, es casi calcado el texto de esa ley. Después, ni bien asumió la presidencia de la República en el 2006, lo primero que hizo fue convocar una asamblea constitucional. Era imposible seguir gobernando un país que tenía, claro, la constitución de la rosca del estaño, la de los famosos Patiño. Era imposible, porque aunque había habido una estatización a través de la Conmebol de las minas de estaño, durante los gobiernos neoliberales se volvieron a privatizar las minas de estaño. Así que había que recuperar la principal fuente de ingresos de Bolivia. Entonces, al decreto Héroes del Chaco, que nacionalizaba los recursos naturales, poco tiempo después, compró la mina, la famosa mina Huanuni, que forma parte de la historia, de prácticamente de toda la historia, porque viene ya de los españoles, viene de aquella época ya la explotación de, sí, esa mina. Nunca habían cambiado las condiciones de explotación de los trabajadores de la mina hasta que en 1952 la nacionalizó el presidente Paz Estenssoro. Uh-huh. Durante un tiempo hubo muchas tensiones entre los cooperativistas y los empleados del Estado. Al final, después de un conflicto grande, volvió a manos del sector privado y Evo terminó nacionalizándola, esta vez ya sin más discusiones. Hay un discurso terrible que pinta lo que era esa. Dice, hoy aquí sentado miro la realidad de mi pueblo, un pueblo que se considera revolucionario, de cambio, pero padece por el mismo fruto de sí mismo, una población donde el dinero es la justicia, la delincuencia es la juventud, la política es el lucro de los oportunistas, y donde la propia empresa es el principal enemigo del medio ambiente, un pueblo sin ley, sin moral, sin conciencia alguna, donde lo bueno es malo y lo malo es bueno. Una sociedad primitiva donde se perdonan los asesinatos, las violaciones, la corrupción, donde el más malicioso se lleva la mejor parte. Esta era la descripción que se hacía de la mina y de la vida en la región y en toda la zona de Oruro. Digo, es enorme. Bueno, fue privatizada por gobiernos liberales y en esa fecha, ya ni bien instalado. Esto para los que dicen que los gobiernos no pueden avanzar sobre el sector privado, que hay que todo esto, no, precisamente eso es lo que le da el poder, claro, hoy día a Evo. poco tiempo después, un año después, le rescindió el contrato a la empresa francesa de aguas y Illimani, que era la que proveía de agua al Alto y a la ciudad de La Paz. Todo eso fue a partir de una reacción estatal ante un discurso del gerente de la empresa, un ingeniero agrónomo que decía: es primordial enseñarle a la población que debe acostumbrarse a pagar las facturas de agua. Una persona crece sin agua y va a las instalaciones públicas o al río. Se habitúa a eso y a no tener agua dentro de la casa. Es una cuestión de cultura. Hay que enseñarle a la gente a bañarse una vez por día, a regar la planta y a lavar el auto. Esto provocó una indignación general en todo el pueblo boliviano. ¿De quién se cree que está hablando este el ladrón de ganado? Bueno, como resultado, se le rescindió el contrato a la empresa y se asumió la provisión de agua del Alto y de la ciudad de La Paz por parte del Estado. No se quedó quieto. Pocos meses después, un mes después, se anunció nada menos que la nacionalización del complejo metalúrgico de Vinto, que estaba en poder de una empresa suiza. Pero el presidente es mucho más que un metalúrgico, es minero, etcétera. Pero aquí, en este caso, acusó a la empresa de haber evadido impuestos durante tanto tiempo suficiente como para acumular una deuda por la cual no indemnizó ni con un solo peso a la minera transnacional.
Muy bien.
Bueno, el Estado dispuso en noviembre de ese mismo año la renta dignidad para los bolivianos y bolivianas mayores de 60 años. No había jubilación.
Claro.
Uy, estamos en la hora. Bueno, hay muchas más cosas para decir. Y nacionalizó
el
TEL,
bono,
el 50% de las acciones de la petrolera. Bueno, la expulsión del embajador norteamericano,
pues, y de la DEA
y todo lo demás,
y de todas las ONG.
Evo Morales fue reelecto con el 64% de los votos y volvió a ser reelecto otra vez con el 67% de los votos, y volvió a ser reelegido en el 2014 con el 61% de los votos. Es decir, que da rentabilidad electoral la lucha política en defensa del patrimonio nacional y el derecho de los ciudadanos argentinos.
Ahí está. Muy bien, pasaba esta breve, por supuesto, repaso por las principales obras de reestructuración de la soberanía nacional, podríamos decir, de puesta en valor, se dice ahora, de la soberanía popular en el Estado plurinacional de Bolivia, el proceso, como le llaman ellos, el proceso de cambio, ¿no? Es la
cambio,
el,
dicen ellos.
Sí.
No dicen revolución.
Claro,
el proceso de
cambio
mucho más que una revolución.
Que conduce, ¿no? Evo Morales y García Linera.
Claro.
Evo Morales y García Linera.
No solo, además hay un parlamento constituido por las comunidades indígenas, y además hay un gabinete en el cual la proporcionalidad que tienen los funcionarios es en relación al número de indígenas que representan.
10 de la mañana, andado y sereno, con esta interesante aporte del maestro Ernesto Jaureche.